Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Poco más de un mes nos queda de este ejercicio 2024 y quien más y quien menos se afana en ver qué cambios hay que llevar a cabo en las carteras para prepararlas para el inicio del próximo ejercicio. Para empezar, 2025 va a llegar con un cambio de administración en Estados Unidos que llevamos semanas cotizando. ¿Cómo hay que acomodar esas carteras a este nuevo entorno que se espera para el año que viene? ¿Hay que hacer cambios, sobre todo en la parte de renta fija? Es lo que queremos abordar esta tarde de la mano de Victoria Coca, que es analista senior de la gestora Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, de momento hasta la fecha, gestionar bien la variable duración, ¿piensan que está siendo la clave para sacarle un buen partido a la renta fija en este ejercicio 2024? ¿O ha habido aspectos que han marcado más la diferencia?
Bueno, es curioso como al inicio de este año, ¿no? Todos los macroeconomistas centraban mucho el debate en lo que es la duración, ¿no? Quizás también por el excelente comportamiento que había tenido a finales del año pasado. Y la realidad es que lo que hemos visto este año ha sido bien distinto, ¿no? Si tú te fijas en los índices de renta fija, coges, por ejemplo, un euro aggregate de 1 a 3 años y ves que la rentabilidad este año ha estado por encima del 3,30. Cuando coges un 5,7, pues la rentabilidad no supera el 2,70, ¿no? Entonces, al final, has podido tener una mayor rentabilidad en duraciones cortas y con mucha menos volatilidad, ¿vale? Este tipo de índices que están compuestos por tanto deuda pública en un 70% como un 30% corporate, o sea, que abarca un poco todo, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que gran parte del año las curvas han estado invertidas, ¿no? Al final, tener duraciones largas además te ha restado carry a la cartera, ¿no? Es cierto que en verano, pues si hubieses comprado, tenido duración, pues sí que hubieses hecho un buen momento, ¿no? Pero este movimiento es cierto que luego se ha revertido, ¿no? Entonces nosotros sí que creemos que más que la duración, lo que ha aportado este año a las carteras ha sido, pues, lo que es crédito, especialmente el crédito de alta beta, como podría ser el high yield o la deuda subordinada, ¿no? Esto es lo que ha sido, un comportamiento más lineal, sin apenas volatilidad y una rentabilidad espectacular para los fondos en general de renta fija de crédito, ¿no? Y para nosotros también aquí es importante diferenciar la duración de tipos versus la duración de crédito, ¿no? Porque se habla mucho de la de tipos, pero al final yo creo que cuando haya que haber una corrección, lo que tenemos que centrarnos es en la duración de crédito y tomar posiciones a largo plazo en bonos corporativos.
Bueno, ¿en qué plazos ahora mismo se están moviendo ustedes en la gestora principalmente para enfocarnos, ¿no? Porque aquí una de las claves estará en pensar, bueno, ¿y cuándo puedo ir abriendo la mano, ¿no? Y aumentando duración.
Totalmente. Nosotros nos seguimos manteniendo cautos en duración, tanto de tipos de interés como de crédito, y no obstante sí que creemos que hay que tener las balas cargadas, liquidez, para que en un momento de ampliación de diferenciales pues podamos tomar riesgo de duración de crédito, ¿no? Quizás ahora mismo, si en nuestro fondo WAM duración 0,3 pues tenemos una duración pues con derivados cercana al 0,5 y nuestras carteras pues no superior a un año y medio, pues sí que en ese momento sí que tomaríamos pues duraciones cercanas a 5, de manera que nos garantice tenemos una tier de compra para nuestros clientes a futuro pues muy atractiva, ¿no?
Esto en la parte de renta fija, ¿no? Por situar un poquito la escena inicial. En la parte de bolsa, en la parte de renta variable, ¿qué receta, aunque ustedes tienen menos especialización, digamos, o menos peso, ¿no? En la parte de renta variable, pero ¿qué receta han seguido este ejercicio y en qué punto ven a las bolsas ahora?
Nosotros este año nos hemos mantenido con cierta cautela en las bolsas. Hemos aumentado ligeramente nuestra exposición este tercer trimestre, pero manteniendo nuestra información en Estados Unidos, principalmente por un tema de valoración. Al final tenemos que tener en cuenta que el earning yield de la bolsa americana es cercano al 4%, y si lo comparamos contra el bono americano por encima del 4%, pues es difícil encontrarle el valor, ¿no? Para el próximo ejercicio, pues si tenemos en cuenta que la duración de la renta variable es de 25, pues sí que creemos que en un entorno de no subidas de tipos de interés, los proxies de bono pueden hacerlo bien, ¿no? Y en este sentido, un Trump 2.0 sí que creemos que puede acercarnos hacia una rotación sectorial en cuanto a sectores que lo pueden hacer bien contra los que han sido tradicionales, ¿no? Por ejemplo, sí que creemos que Trump es bueno para la economía real, por ser proteccionista y puede seguir manteniendo una senda alcista pues en sectores tipo pues utilities, telecoms, pharma o infraestructuras, ¿no? Y de hecho el viernes pasado ya vimos alguna gestora grande pues comprando ciclo, value, industriales y haciendo que estos valores pues tuviesen un comportamiento alcista contra por ejemplo tecnología.
Diciembre este año viene marcado, como no, por las reuniones de los bancos centrales y hay bastante interés en ellas, por ejemplo en la cita con la Fed, porque desde hace unas semanas venimos escuchando a miembros de la Reserva Federal, digamos, preparar el terreno dialécticamente para calmar las expectativas de los inversores en cuanto a bajadas de tipos. ¿Qué es lo que esperan ustedes, ¿no?, en esta última reunión del año de la Fed, que ahora tiene que adaptar también el escenario a la variable, ese Trump 2.0 que mencionaba ahora, ¿no?, y sus políticas en la Casa Blanca?
Pues efectivamente el mercado está muy dividido con lo que va a pasar el próximo 18 de diciembre, ¿no? Para nosotros sí que empezamos a ver por primera vez un tipo terminal con el que nos vamos entendiendo, ¿no? El tipo terminal se está descontando ahora un 3,75, que para nosotros por primera vez sí que es un nivel adecuado. Y en línea con esto es cierto que sí que hemos empezado a tomar posiciones en bono a dos años americano por encima del 4,20. Dicho esto, en duraciones largas en bono americano todavía no, y me diréis por qué. Pues al final tenemos que tener en cuenta que el problema del déficit público estructural en Estados Unidos por encima del 7%, ¿no? Y al final también es muy importante tener en cuenta el flujo comprador de bono americano, ¿no? Si tenemos en cuenta los tenedores de deuda, los tenedores extranjeros de deuda de bono americano, pues en 2017 eran el 45% y ahora se sitúa en el 33%, ¿no? Esto unido a la reducción del balance de la Fed, que hasta ahora hemos visto que lo han absorbido las propias familias americanas, pues no sabemos hasta qué punto van a poder seguir drenando esta liquidez, ¿no? Entonces esto nos hace estar un poco pues ojo a visor y vigilantes.
Bueno, esta misma semana el mercado se ha tomado bien la persona designada por Trump para ocupar el puesto de nuevo secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que no hay que olvidar que ha propuesto ideas a Trump hace muy poquito sobre cómo presionar a Powell, el responsable de la Fed, cuyo mandato termina en mayo del 26. Y entre esas ideas, por ejemplo, estaba la de designar a un sustituto con antelación que funcionase como una especie de presidente de la Fed en la sombra para debilitar, digamos, esa autoridad de Powell, aunque luego abandonó esta idea, Scott Bessent. Así que cada palabra que pronuncie Powell a partir de ahora va a ser seguida, si cabe, con muchísima más atención, ¿no?, por toda esa presión añadida que soporta ahora.
Bueno, totalmente. Al final es cierto que Powell ya ha manifestado que él va a mantenerse independiente y para nosotros aventurarse a que se deje nombrado un sustituto a presidente de la Fed pues a dos años vista, teniendo en cuenta la actitud un poco cambiante de que hemos visto en Trump en otras ocasiones, pues nos parece un poco arriesgado, ¿no? Es cierto que el mercado se lo ha tomado fenomenal, tanto en renta variable como en bono americano, pues por su perfil moderado, ¿no? Al final no es tan positivo en cuanto a incrementos aranceles, es pro reducción de impuestos, es partidario de un dólar fuerte y al final tiene la idea de llevar a cabo su plan 333, que es crecimiento del PIB del 3%, bajar el déficit público, este que comentábamos antes, del 7,8 al 3% en 2028, lo que es muy, muy ambicioso, sí. y 3 millones de producción de barriles de petróleo al día, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el mercado se lo ha tomado bien y con sus motivos.
Aquí en Europa hay también muchas expectativas sobre la cita de diciembre con el Banco Central Europeo, que además va a ser una semana antes que la de la Fed. ¿Qué esperan ustedes? ¿Le dan opciones a esa rebaja de 50 puntos básicos?
Pues la verdad es que nos cuesta verlo, ¿no? Yo creo que sí que puede haber una pequeña bajada, pero los 50 puntos básicos me pesan, ¿no? Mientras que ya os decía que el tipo terminal que vemos en Estados Unidos, pues sí que empezamos a entendernos, en el caso de Europa, pues está descontando ahora un 1,70, que para nosotros es muy excesivo. Nosotros lo vemos más en el entorno del 2,25, ¿no? Esto nos hace que nos mantengamos muy, muy cautos en duración. Al final en Europa tenemos unos niveles de desempleo en mínimos históricos y las vacantes de empleo en 170 millones de empleados, lo que hace que al final el BCE tenga tiempo de sobra para no hacer una bajada tan abrupta, ¿no? La semana pasada vimos datos de crecimiento de coste salarial que fueron pues los más altos desde que se creó el euro, ¿no? Y yo creo que esto unido a una inflación subyacente pues todavía alta, no parece que vaya a llegar la bajada que todo el mundo está esperando, ¿no?
Pero lo cierto es que llevamos unas últimas semanas en las que la macro europea pues está, digamos, acelerando o subrayando esas señales de debilidad que viene mostrando, sobre todo por esos datos de PMI. ¿Hasta qué punto les preocupa esta debilidad y cómo la están trasladando a la composición de sus carteras?
Uh-huh. Pues el problema de Europa para nosotros es muy distinto al de Estados Unidos, ¿no? No es un problema de política monetaria. Esto es un problema de quiebra del modelo europeo por una gran dependencia energética, tradicionalmente de un gas muy barato ruso, y por una dependencia muy alta a las exportaciones, que ahora, pues con el parón de China tras la pandemia y con Japón como nuestro verdadero competidor en exportaciones y con su divisa favoreciéndole, pues no es un panorama beneficioso para Europa, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tenerlo especialmente en cuenta porque produce efectivamente esta debilidad que comentas en Europa, y nosotros la manera de posicionarnos de esto es una manera muy muy cauta, con mucha liquidez preparada para que efectivamente pueda llegar un momento de ampliaciones para tomar posiciones y de manera más agresiva, ¿no?
El sector financiero que sigue acaparando miradas aquí en Europa, hay un gran movimiento de concentración o de intento de concentración promovido por el italiano UniCredit. Aquí en España, además, seguimos a vueltas con ese impacto del impuesto al sector. ¿Con qué ojos miran ustedes a la deuda bancaria en estos momentos?
Bueno, nosotros sí que vemos que los fundamentales de la banca española son buenos y esperamos que sigan siendo buenos para 2025. Nos mantenemos positivos y vemos que vamos holgados en colchones de capital, ¿no? De hecho, aquellas bancas regionales españolas más pequeñas españolas pues tienen ya están en outlook positivo y parece que podemos ver subidas a totalmente investment grade en 2025 por todas las agencias, ¿no? Sí que miramos con cautela, bueno, pues la caída del Euribor, ¿no? Que al final esto afecta, ha habido una caída de más de 100 puntos básicos desde verano hacia acá, ¿no? Y esto, pues efectivamente afecta a su net interest income, ¿no? Aunque es verdad que la repercusión luego en resultados no suele ser tanta. En cuanto al impacto del impuesto al sector, pues también lo hemos mirado, incluso también hemos analizado la repercusión de la DANA en casos concretos que estamos afectados, como podría ser, por ejemplo, Cajamar, y lo seguimos de cerca, pero de verdad no creemos que pueda afectar a los spreads de crédito de su deuda financiera. Y en el caso de UniCredit, con esta OPA sobre BPM, bueno, a nosotros nos ha sorprendido un poco. Pues que es ciertamente hostil, ¿no? Un poco lo mismo que nos pasó con BBVA y Sabadell, ¿no? Y esto lo vigilamos de cerca. Todo esto surge además en un momento en el que también está la espera de la autorización del BCE, que la tiene que dar el gobierno alemán, de un incremento de su posición en Commerzbank del 9 al 21%. Entonces es verdad que este movimiento de consolidación bancaria, pues lo vigilamos de cerca y especialmente, ya digo, por la hostilidad.
¿Algún sector concreto a cuya deuda corporativa miren ahora mismo con optimismo, o lo que hacen más bien es fijarse en nombres determinados y no en sectores o en regiones?
Bueno, nosotros vamos emisor a emisor y lo que sí que nos centramos y decidimos bien es el grado de subordinación en el que queremos entrar de cada emisor. Es decir, analizamos la calidad crediticia y en función de eso decidimos si preferimos entrar en su deuda senior o en su deuda subordinada, ¿no? Es cierto que nos hemos mantenido todo este año, por hacer autocrítica, de manera no nos ha beneficiado en high yield, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hemos estado muy positivos en deuda financiera, ¿no? Y sí que hay algún sector que de momento no estamos incrementando posiciones, como podría ser el real estate, pues todo aquel que está más centrado en la zona norte de Europa, ¿no? Y ahí no estamos incrementando posiciones.
¿Les está sorprendiendo la resistencia que está mostrando el high yield europeo? ¿Qué dinámicas dirían ustedes que están apoyando este nicho de mercado concreto de renta fija?
Pues la verdad es que sí, que así que lo que te decía, sí que me ha sorprendido mucho la resistencia del high yield europeo, ¿no? Tanto en el movimiento de subidas de tipos de interés como en el actual, ¿no? Al final, ya te decía que por hacer autocrítica, pues yo creo que esta puede haber sido nuestro mayor error este año, ¿no? Haber estado fuera de la deuda high yield tradicional, aunque sí que es cierto que, bueno, para nuestros clientes, nosotros el riesgo lo tomamos en subordinación de deuda, que es investment grade en su deuda senior, y en su deuda subordinada, pues como baja un por lo menos dos noches, sí que esta deuda subordinada es high yield, ¿no? Y yo creo que la dinámica que lo ha apoyado, pues básicamente es la búsqueda brutal de yield que hemos tenido en renta fija en todo el año, ¿no? Que hace que da igual en lo que estés invertido, pero que todo lo que tenga yield, pues al final la gente lo compre, ¿no? Es un flujo enorme.
Pues con ello nos quedamos. Victoria Coca, analista senior de la gestora Wellcome Asset Management. Ha sido un placer que nos haya acompañado y que haya dibujado con nosotros toda esta escena, particularmente en la parte del activo renta fija, y cómo están trabajando ustedes para intentar pues sacarle el máximo partido al escenario que tenemos en estos momentos. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.